Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.
Les agradezco mucho sus atenciones a todos y cada uno de ustedes. Realmente nos hemos gozado muchísimo durante estos 3 días. Hemos disfrutado mucho la convivencia, la comunión con cada uno de ustedes, y ayer pasamos un día muy hermoso con matrimonios, hermanos y hermanas, no solamente de este lugar, sino de otras congregaciones de alrededor, y estamos muy agradecidos a Dios por ello. Esta mañana vamos a ver un tema que está basado en el concepto de lo que es la unidad, y vamos a ver lo que destruye la unidad dentro de la iglesia. Y una de las cosas que queremos comprender en cuanto al concepto de la unidad es que no es fácil permanecer unidos cuando cada uno de nosotros ha crecido en un hogar distinto, cuando hemos sido criados por padres y madres distintas, cuando tenemos ciertos conceptos y preceptos en cuanto a lo que es la vida y en cuanto a lo que tenemos que desarrollar, con diferentes edades, diferentes generaciones, diferente educación, diferente clase social, a veces diferente clase económica, y de alguna u otra manera es complicado. La iglesia a la cual yo sirvo en Illinois, en Estados Unidos, cerca de Chicago, es una iglesia que se compone no solamente de hermanos latinos, pero hay diferencia de edades, diferencia socioeconómica, y luego hay diferencia de países. Tenemos hermanos y hermanas, por ejemplo, tenemos hermanos de España, hermanos de Centroamérica, hermanos de Sudamérica, hermanos de México, hermanos de Estados Unidos, así que todavía eso lo hace un poquito más complicado. Y realmente cuando vemos el concepto de la unidad en cuanto al pueblo de Dios, pues queremos ver cuáles son algunas de las cosas que destruyen la unidad. Y vamos a empezar con el primer versículo, el cual dice Juan capítulo 17, del versículo 20 al versículo 21. Por Juan 17, 20 al 21. Y este versículo habla acerca de la oración que hizo Jesús para con el Padre Celestial. Jesús, tu maestro, mi maestro, nuestro maestro, quiere que estemos unidos. Por ello oró Jesús. Para estar unidos requiere un esfuerzo de cada uno de nosotros. Ir en contra de la unidad es ir en contra del anhelo y del mandamiento y de lo que quería nuestro Señor Jesús. Mas no ruego solamente por esto, dice Jesús, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos, dice ahí, sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando hay división, cuando no hay unidad, la gente cuestiona si realmente son los discípulos de Jesús. Cuando llega una grieta a nuestra vida, cuando llega una grieta, es porque normalmente hay algo que está perturbando. Si hay un terremoto como el que tuvieron ustedes y cayeron varios edificios en San Salvador y murió gente, pues se perturba todo. Hay cosas que afectan y que destruyen la unidad. Hay cosas que emplean grietas dentro del concepto de lo que es la unidad. Una de las primeras cosas que tenemos que entender es qué es lo que destruye y qué es lo que afecta. En Mateo capítulo 12, en el versículo 24, dice así. Fíjate qué es lo que enseña nuestro Maestro Jesús. Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo, o sea Jesús, echo fuera a los demonios por Beelzebú, o sea el rey de los demonios, ¿por qué los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. En una iglesia, nuestros hijos son nuestros jueces. ¿En qué sentido? Nosotros podemos mostrar una fachada de unidad dentro del culto público. Podemos venir y podemos saludarnos y podemos reír y podemos abrazarnos y podemos mostrar la gran unidad que tenemos. Pero en el momento que salimos de este lugar, al entrar al automóvil, al caminar a la casa o al entrar a nuestro hogar y empezamos a hablar, porque de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Y empezamos a hablar de los hermanos en forma despectiva o en forma despreciativa, nuestros hijos serán nuestros jueces. Esto es, los hijos no pueden ser engañados. Si yo no siento unidad en el corazón, esta unidad la voy a exteriorizar. Y las palabras que diga con respecto a mis hermanos y hermanas en la iglesia, mis hijos la van a saber. Y si mi hijo al crecer no quiere ser parte de la iglesia, es posiblemente porque vio en mí hipocresía a través de mi vida espiritual. Y entonces esto destruye la unidad. Pero mi hijo, nuestros hijos, serán nuestros jueces. Porque ciertamente la idea de estar unidos no es solamente en el exterior, sobre todo ¿dónde? En el interior. Y si viéramos cómo es que se rompe la unidad, o qué es lo que conlleva romper la unidad, veríamos un proceso: el origen, número uno. ¿Cómo es que el origen provee la destrucción, la división de la iglesia? Número dos. ¿Cómo es que ello trae consecuencias y características y cualidades en una asociación? Y finalmente, ¿cómo es que esto destruye la unidad de la iglesia? Esto es, tenemos que ver el origen, tenemos que ver cómo utiliza medios y tenemos que ver cuáles son las características a observar, y luego tenemos que ver cuál es su su objetivo. Mira, cuando Adán estaba en el jardín de Edén, tú te has dado cuenta que cuando él estaba solo, estaba muy tranquilo. ¿No es cierto? Es más, es curioso porque estando solo, nunca se aparece el diablo o Satanás o la serpiente antigua, o nunca habla el Satanás a través de la serpiente. Sí, qué interesante. ¿Qué sería? Que Adán solo, al parecer, no tendría problemas. Pero cuando Dios decide hacerle una ayuda idónea, como veíamos ayer, en el momento que Dios le hace otro ser humano para que sea y haya y exista una relación, aparece el diablo. ¿Qué quiere decir esto? Que el diablo normalmente va a aparecer cuando tenemos una relación con él. ¿Qué quiere decir esto? Que el diablo lo que quiere hacer es perturbar las relaciones interpersonales que tenemos con otras personas. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguien abomina y aborrece algo, en cuanto a unidad, es el diablo. Porque el diablo, cuando vio que había una armonía entre Adán y Eva, y entre Adán y Eva y Dios, quiso separarlos de la armonía y la unidad que tenían con Dios. La serpiente antigua, el diablo, Satanás, es el origen de quien quiere destruir la unidad de la iglesia. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, cuando una persona se divide, o cuando una persona está siendo utilizada por Satanás, todo va a ser en la parte interna, no se ve, es en el interior. Físicamente podemos estar unidos, entre comillas, pero en el corazón podemos estar divididos. Esto es en lo que no se ve donde deberíamos estar unidos. Esto es, la iglesia primitiva era de un solo corazón porque estaban unidos en el corazón. Un matrimonio no se separa de la noche a la mañana. Es un proceso. Primero hay una fractura, hay una grieta. Después empieza a haber malos sentimientos en cuanto al cónyuge. Después empieza a manifestar y finalmente se rompe. Entonces, cuando vemos al diablo, lo que hace el diablo es que el diablo primero trabaja en la parte espiritual, la parte que no se puede ver, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. O sea, cuando dos hermanos se pelean o se dividen o no están de acuerdo, ellos no se han percatado que la lucha no es con el hermano. O sea, es quien está detrás del hermano. Cuando un matrimonio se pelea, y hay veces el hermano se pone pues así muy, 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 muy hallado, y la hermana también, y le dice al hermano, pues, ¿qué demonios te traes? Es correcto. O sea, porque no es ella, son los demonios que traen. Y a veces, como le pasó a la Areno, son una legión de demonios, ¿no? Y la hermana o el hermano se ponen muy mal. Entonces, lo que no se ve es lo que más preocupa, porque lo que no se ve es espiritual. Un ser humano primero pierde la batalla en la parte espiritual, en el corazón, en el sentir y en el pensar. Cuando yo empiezo a sentir y pensar, yo no me siento parte de este grupo. Cuando yo empiezo a sentir y pensar, es que me hacen a un lado. O sea, esta lucha es interna y es con el diablo, como si el diablo te estuviera hablando, como le habló a Eva, a la varona, y le empieza a decir cosas y tú no te das cuenta. Es que me desprecio, es que no me aman, es que no me quieren, y te lo tomas todo a pecho y ves moros con tranchetes. Levanta la mano, ¿quién entiende el concepto de moros con tranchetes? Levanta la mano, ¿quién no lo entiende? Aunque lo voy a explicar porque no lo entiende. Cuando los españoles iban a África, trataron de tener y conquistar algunas secciones, había un gran problema. Cuando llegaban a África y llegaban a la playa, pues no veían nada. En el momento que se adentraban a través de las palmas y del pasto, de pronto los mataba con tranchetes, porque moros son africanos. ¿Y qué sucede? Ya sabían tanto los españoles que de eso, que cuando veían una rama o veían una palmera, pensaban que era un moro con un tranchete. Y a veces era solamente una rama. Y ya todo era una desconfianza. Y por eso nosotros a veces vemos en la iglesia moros con tranchetes. La hermana no tiene nada contra ti y ya la ves con un tranchete que te quiere matar. Y el hermano no tiene nada contra ti. Y entras a la iglesia y dices, aquí yo veo todos moros con tranchetes. Esto es, veo africanos para matarme. Y eso lo vemos en el interno. O sea, la lucha es individual. Cada ser humano aquí, cada miembro, tiene esta lucha contra huestes espirituales de maldad. Cuando una persona pierde esa lucha, primero se empieza a disturbar la unidad dentro de él. Y dice, es que no me aman, es que no me respetan, es que no me consideran. Y no te lo tienes que tomar a la lucha, porque a veces ni siquiera se trata de ti. Y entonces, ¿qué sucede? El diablo empieza a trabajar con la gente en la parte del interior. En Romanos 15, versículo 5, dice la Escritura, pero Dios de la paciencia y de la consolación nos dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo. O sea, tiene que haber unidad. Por lo demás, hermanos, tenemos un gozo perfeccionando, consolados, ser de un mismo que sentir, o sea, es lo de adentro, lo que importa. Si la iglesia trabaja en algo y no lo siente, no va a haber el mismo efecto, el mismo impacto, el mismo fruto. Todos tenemos que tener el mismo sentir y el mismo pensar. Y para que eso ocurra, tú en forma individual tienes que destruir al diablo, vencer al maligno. Como dice la Escritura, el apóstol Juan, hijitos míos, porque habéis vencido a quién, al maligno. Entonces tú en forma individual lo haces. ¿Qué dice la Escritura? Finalmente, sé todos de un mismo qué sentir, dice Pedro. ¿Y cuáles son las características? Compasivos, amandos. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Dice, fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal y maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que gracias que bendición. Cuando el corazón y cuando la mente está dividida, es muy difícil poder tener unidad. Pero como lo de adentro no lo podemos ver, o sea, puede ser que si hay aquí más de 100 personas, que las hay, puede ser que 50 de ustedes en el corazón tengan el mismo sentir que el resto, o 30, o 20, o uno nada más. ¿Y qué sucede? Esa persona, esos 20, 30, 50, deben primero vencer al enemigo en una forma interna y buscar la unidad del Espíritu en la iglesia. De otra manera, la unidad se va a sentir turbada. Esto es, si la mente está dividida, lo demás también está. Ve el ejemplo de la iglesia primitiva. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Les decía yo ayer que los rabinos dicen que la expresión de esto es mío y lo tuyo es tuyo, lo mío es mío, lo tuyo es tuyo, es una expresión de Sodoma y Gomorra, de egoísmo. La iglesia primitiva nos ofrece el ejemplo de qué, de que todo es de nosotros. Amén, hermanos. Un mismo sentir, amén. Si un hermano tiene un problema, todos tenemos un problema. Si un hermano tiene una necesidad, todos tenemos una necesidad. Es el concepto de la unidad. La iglesia primitiva lo tenía. Y si uno adentro vence esa parte interna, entonces uno puede manifestarlo en el exterior. ¿Cómo se manifiesta en el exterior? Si uno no vence la parte interna, entonces en el exterior empieza a haber perturbación y perversidad. Santiago capítulo 3, versículo 16. Levanta la mano a quien no le gusta viajar en avión. Dice, nunca me he subido a un vuelo. Yo he viajado muchas veces este año. Más de 80 y tantas veces. Y cuando te subes al avión, hay veces, hay turbulencia. Siempre deberías tener el cinturón de seguridad, porque a veces la turbulencia puede llegar a ti sin que tú te des cuenta. Una vez estábamos viajando a Alaska y fue la turbulencia más fuerte que he visto en mi vida. Y antes de aterrizar al aeropuerto de Anchorage, el avión tiene que pasar por unas montañas llenas de nieve y el viento golpea las faldas de la montaña, sube y hay veces le dan al avión. Y eso fue lo que pasó. Subió, le pegó y salieron varias personas que volaron. Y lo primero que ocurre es que hay mucho miedo, mucha perturbación. Jesús habló a Nicodemo cuando hablaba del nacimiento y dice, es como el viento. El nacimiento espiritual no lo puedes ver, pero lo puedes sentir. Es más, la palabra espíritu viene del griego neuma. Neuma significa viento. Por eso cuando hace referencia a los demonios o a los espíritus inmundos, es como un viento. No se pueden ver, pero se pueden ¿qué? Sentir. Y pueden crear en nosotros ¿qué? Turbulencia. So, cuando la iglesia, la cual va en un avión, siente turbulencia, es porque alguien perdió su batalla y ahora no solamente la forma interna está destruyendo la unidad, lo está manifestando en la forma externa, perturbación. La escritura dice que esta perturbación es una sabiduría terrenal, animal y ¿qué? Y diabólica. Cualquier hermano o hermana que se comporta así está siendo utilizado por el mismo diablo. Y dices tú, ¿cómo puedo yo ver esto? Primero, ya perdió la lucha porque no lo veía así en el interior. Y ahora que perturba, que grita, que da siempre la contra, que siempre tiene problemas con todos, o sea, está siendo utilizado y a veces ni siquiera sé qué. Se da qué cuenta. Porque donde hay perturbación y perversidad, de ahí viene esta ¿qué? Sabiduría. Fíjate tú, en el pueblo de Israel, en el primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 8, un problema muy interesante. Pero él dejó, o sea, a Roboam, el consejo de los ancianos, que le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. ¿Qué fue lo que hizo que ellos tuvieran problemas? En la iglesia no debe ser vista como una iglesia de jóvenes o una iglesia de ancianos, sino como una iglesia total, donde hay varios salvadoreños de diferentes edades, de diferentes clases, pero todos debemos de ver como uno. Es en el momento en que nosotros empezamos a dividirnos en la parte interna y después en la parte externa que se empieza a manifestar. ¿Por qué se separaron los reinos del norte y del sur? Porque Roboam cometió un error. Se debe de escuchar al anciano, sí, pero también se debe escuchar al joven, no solamente a uno de los dos, porque los ancianos no son perfectos y tampoco los jóvenes. Los ancianos tienen mucha experiencia y son sabios, pero yo he conocido dentro de la iglesia ancianos muy diabólicos. Y los jóvenes tienen mucha fuerza y virtud y vigor en su juventud, pero también han conocido muchos diabólicos y jóvenes en la iglesia. O sea que la parte de la maldad no se encuentra en la edad, porque el diablo puede destruir a cualquier persona, viejo o joven. El que crea que está firme, mira que no, ¿qué? Caiga. Entonces, lo que hace el hombre es que comete un error. Y lo que hace Roboam es que excluye a los ancianos. y solamente toma a los jóvenes. ¿Y cómo resultado se divide? Hay perturbación y hay perversidad. Eso es lo que pasa con ellos. Hay perturbación y hay perversidad. Entonces, ¿cómo se empieza a manifestar en el exterior esta parte? Se empieza a manifestar a través, primero, de murmuración. ¿Qué es la murmuración? Decía yo el primer día. La palabra murmuración viene del griego decir, hablar suavemente para que la gente no te escuche, pero suficiente para que te escuche una persona. Pero como estamos conectados a la viña del Señor, en el momento que alguien murmura, se empieza a regar. Y cuando todos estamos pensando algo y estamos hablando entre nosotros algo, pero no lo hacemos en forma pública, eso es murmuración. Y es uno de los pecados que más ha destruido la unidad del pueblo de Dios. Y normalmente, ¿contra quién se murmura? Vamos a murmurar contra los que están dirigiendo. En el pueblo de Antiguo Testamento se murmuró contra Moisés. Y ya saben lo que le pasó al pueblo de Israel. En la iglesia, uno de los primeros problemas que tuvieron la iglesia, por ejemplo, en Hechos capítulo 6, versículo 1, fue el concepto de esta división entre las viudas hebreas y las viudas griegas. ¿Qué es un hebreo? Un hebreo es descendiente de Abraham, Isaac y Jacob, que habla el lenguaje hebreo. ¿Qué es un griego? Puede ser que sea un descendiente de Abraham, Isaac y Jacob, pero que no sepa hablar hebreo, que hable solamente griego. O puede ser que sea un gentil que se convirtió al judaísmo y por ello se hizo prosélito, y que ahora, siendo prosélito, solamente habla griego. En la iglesia primitiva había una gran distinción. Los que hablaban hebreo eran considerados como más alta sociedad y más acercados a Dios. Los que no hablaban hebreo eran como de segunda posición. Estos eran primera clase, estos griegos eran segunda clase, porque no hablaban el idioma con el cual se había escrito el Antiguo Testamento. Y por lo tanto, cuando había una petición de ayuda de parte de las viudas, había preferencia por las hebreas, porque en su mayoría la iglesia era judía, todos eran judíos, y la mayoría hablaba hebreo. Entonces aquí, por ejemplo, no hay esa diferencia porque todos son salvadoreños, aunque por ahí hay una hermana chapina, pero esa ya está aquí porque quiere. Pero por ejemplo, nosotros en Estados Unidos, en la mayoría, el 80% de la iglesia es de México, y hay solamente una persona de Puerto Rico. Entonces, si vienen a la gente que dirige, y los que dirigen son mexicanos, pues van a atender más a los mexicanos. No debería ser así, pero eso es lo que estaba pasando en la iglesia primitiva. Sentían que no había unidad y que estaban haciendo una distinción por la lengua, por la raza, por la clase. Y entonces empezaron a murmurar y dijeron: esto no está bien, porque hay así, porque a nosotros no. Y la murmuración es un susurro del corazón donde se ha perdido ya la batalla espiritual. Entonces, ¿qué sucede? Cuando eso sucede, hay perturbación y hay murmuración. Entonces, la murmuración no contribuye a la unidad. La murmuración contribuye a destruir la unidad. Ustedes pueden verlo en este país, lo he dicho en los últimos días. ¿Por qué el país estaba en caos? ¿Por qué el crimen estaba por doquier? Porque el crimen te decía: oír, ver, callar. Y ese es un concepto de murmuración. Cuando tú ves algo que está mal, en vez de decirlo a la gente que le debes de decir, le dices a la gente que no le debes de decir, creas perturbación en la iglesia. Y eso contribuye a destruir la unidad en la iglesia. Las viudas murmuraron, los apóstoles escucharon. Los apóstoles dijeron: vamos a hacer esto para arreglar este problema. Este es un problema que ellos vieron, porque vieron que la murmuración no contribuye a eso. Pero no solo ello. ¿Qué más no contribuye a ello? Aparte de eso, cuando no se hace lo que se pide, se tiene negligencia. Y es tan importante, hermanos, no ser negligentes. Es más, dice el apóstol Pablo en Romanos 12, en lo que se requiere diligencia, ¿no qué? No perezosos. ¿Qué es la negligencia? La negligencia es, yo sé lo que tengo que hacer y yo no lo hago. Yo sé mi responsabilidad y no hago nada. Entonces, una de las formas en que se manifiesta la desunidad, la división, es en la negligencia. Al contrario, si se escucha algo en la iglesia, si hay murmuración, en lo que se requiere diligencia, ¿qué? No perezosos, escuchen lo que voy a decir. Los problemas no se arreglan solos. Como decía mi padre, al toro lo tienes que agarrar por los cuernos. Y a la vaca también. Y a veces la vaca tiene más fuerza que el toro. Porque al toro le ponen una argolla aquí. ¿Para qué? Para que no importando la fuerza que tenga, lo agarras de la argolla y lo mueves como qué, como quieres. Pero la vaca, cuando le quieren poner la argolla, se mueve. Y puede hacer que entre vosotras no haya vacas, sino hermanas en la tuya. ¿Me entendieron ustedes dos? ¿O lo hablo más claro? En este concepto, la diligencia incurre a qué? Vamos a hacer algo al respecto. Porque no se va a arreglar el problema solo. Los apóstoles oyeron, vieron que estaba afectando a las griegas y dijeron, vamos a elegir. Y entre los que eligieron, eligieron representación griega. Había un prosélito entre ellos, si tú lees, había un prosélito. ¿Y qué es un prosélito? Un gentil, un griego, que se convierte al judaísmo, que no es de descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, y que por eso le llama prosélito. Prosélito es, se le añadió una persona que hablaba bien el griego, que tenía bien la costumbre, la cultura de los griegos, y él estaba al tanto de las griegas también. Lo que pasa en Estados Unidos, cuando hay una iglesia y la iglesia tiene hermanos anglosajones que hablan inglés y hermanos latinos que hablan español, pues ciertamente los anglosajones van a ver más por los que hablan inglés, a menos que tengas un anciano que también hable español e inglés y que entienda la costumbre y la cultura español y latina, y entonces tiene una representación y alguien que pueda hablar por ellos, que pueda abogar por ellos, que pueda cuidarlos a ellos. Ese es el concepto que pasó. Hubo diligencia en lo que se quiere decir. Ellos dijeron, ahí está el problema, lo vamos a arreglar. Y eso contribuyó a qué, a la unidad. Pero qué más, cómo se manifiesta, ¿verdad? Bueno, aquí puedes ver la imagen de un chismoso. Y aquí hay otro chismoso. Este es el chismoso pasivo y este es el chismoso activo. El chisme es como un buitre, tiene dos alas y solamente puede volar cuando hay dos alas, y solamente puede devorar a los muertos cuando están muertos. Pero para ello se requieren dos chismosos. A ver, levante la mano, ¿quién me entendió? Esto es, hay hermanas que son bien chismosas. ¿A quién le gustan las historias? Y a nadie, por eso es lo que dicen aquí, ¿verdad? Tienes que tener a aquella persona que es el activo y el pasivo. ¿Quién es el activo? El que va a contar el chisme.
¿Quién es el pasivo? El que lo va ¿qué? A recibir. Porque si viene el activo y dice, fíjate hermano, hermana, que tengo una información de última hora. Y si el pasivo le dice, hermana, como dijo el filósofo griego, pásalo por los filtros. O sea, esto que vas a decir es bueno. Esto que vas a decir va a dañarme a mí o a alguien. Esto que vas a decir va a contribuir a la unidad o a la división. Y si no, mejor mira, no digas. Pero hay hermanas que dicen, no, es que yo no resisto. O sea, tienes que ¿qué? Decirme. Pero uno piensa que la mujer es más buitre. Pero a los hombres también les gusta mucho el buitre. Y aquí podemos ver que hasta se metió toda la piel. Esta está pasando. Y no solamente esta. Esta está como que cobrando, pero está viendo los años también. Entonces, ¿qué sucede? Que esto no contribuye ¿qué? A la unidad. Y lo que pasa, hermanos, es que a veces se empieza a formar grupos en la iglesia. Y cuando se forman grupos en la iglesia, eso destruye más la iglesia y la unidad. Por ejemplo, una iglesia que tenía este problema era la iglesia de Corintio. Si tú ves en la Biblia, dice la escritura que la iglesia de Corintio tiene este problema. Vamos a leerlo. En primera carta de Corintios, dice ahí, en el capítulo 1, dice así. Primera carta de Corintios, en el capítulo 1, dice así. Había un gran problema dentro de la iglesia. Era tanto el problema que tenía que ser resuelto. Y en 1 Corintios capítulo 1, los de Coré le indican a Pablo lo siguiente. Versículo 11, 1:11. Porque os he sido formado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que entre vosotros contiendas, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, ¿yo de qué? De Cristo. Es un gran problema. Porque el yo no contribuía a la unidad. Hay iglesias que a veces son familiares, donde la mitad de la iglesia es una familia. Por ejemplo, los López o los González. Entonces, como la mitad de la iglesia es una familia, hay veces pesa más la carne y la sangre que el espíritu. Y hay veces decimos o contribuimos más por el apellido que por lo que dice Dios. Hay veces, en el caso de los de Corinto, era con quién se identificaba más. Es correcto, tú vas a tener un cariño especial por ciertos maestros que te han enseñado Biblia, y no está mal. Lo que está mal es que no escuches a otros maestros y que te identifiques solamente con un maestro. Porque hay veces la gente no quiere investigar porque no quiere darse cuenta que siempre estuvo mal. Y lo que hacen muchos maestros de Biblia es que destruyen el testimonio de alguien para que los demás no lo escuchen. A mí me ha pasado que yo llego a un país o a una región y ya me conocen todos. Yo nunca he llegado aquí como me conocen, porque ya hubo un chismoso que habló mal de uno. Y yo siempre les he dicho, ustedes por sí mismos fórmense su propio criterio, conozcan a la persona y escuchen lo que enseña, si eso es de Cristo o no. Porque muchos maestros lo que hacen es que destruyen la imagen de alguien para ganarse más que seguidores. Y lo que estaba pasando en Corinto era eso. En Corinto lo que estaba pasando es que ellos decían, no, yo me identifico más con Apolo, yo me identifico más con Pablo, yo me identifico más con Cefas. En una iglesia puede ser, no, yo me identifico más con los que iniciamos la obra. Y los nuevos no. Otros, yo me identifico con los que acabamos de llegar. Otros, no, yo me identifico con mi familia. Otros, no, yo me identifico con el hermano este que enseña me gusta, el otro hermano me gusta cómo enseña. Y eso no contribuye a la unidad. Y en Corinto estaba sucediendo eso. Esto es, uno de los grandes problemas que existen es que había un gran egocentrismo dentro de los corintios. Pero ¿de dónde nace el egocentrismo, hermanos? Esto que es un púlpito, esto puede dañar a mucha gente. ¿Por qué? Porque esto, hermanos, puede elevar a una persona a un nivel que nunca pensó podría llegar a estar. Hay veces en busca de liderazgo, en busca de posición, en busca de poder, porque el hombre batalla con tres cosas. El varón, número uno, con poder. Si no, pregúntale a Maduro. Número dos, con dinero. Y número tres, con mujeres. Y esto provee poder. Imagínate un hombre que en su casa lo tiene bien humillado, que la mujer no lo deja subirse un poquito y que lo tiene todo. Y de pronto le dan un púlpito. Se siente como que, wow, aquí sí puedo qué, mandar. O imagínate un hombre que tiene un trabajo que nunca ha tenido una posición de liderazgo, de supervisión o de administración. De pronto lo ponen aquí, se le sube la cabeza. Y algo que tenemos que aprender en cuanto al púlpito, y cada día que pasa, yo no lo entiendo, uno debe tener gran reverencia a Dios en el púlpito. Tú sabes que cuando visitas las sinagogas, por ejemplo, si tú vas a Israel y vas a Jerusalén, Jerusalén, y vas hacia el barrio de los judíos que está enfrente del templo, y sube las escaleras, donde está una biblioteca, está en nuestro restaurante, y luego pasas por el valle y luego entras literalmente al patio y está una sinagoga gigante. Y tú entras a la sinagoga y tú entras al púlpito, un púlpito bello, hermoso de madera, y tiene en hebreo: recuerda de quién estás enfrente. En palabras de Pablo, te encarezco delante de Dios y de nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo. O sea, aquí está Jesús en nosotros. Porque con él estamos unidos, ¿a quién? Jesús. Entonces yo tengo que someterme primero a quién? A Jesús. Si yo me someto a Jesús, tengo cuidado con lo que digo. No sea que yo me haga un Dios entre vosotros. Aquí no es lo que dice el Ricardo, es lo que dice Jesús. ¿Están de acuerdo con nosotros? Pero si yo quiero hacerme sobre Jesús, voy a buscar miembros que estén conmigo. Como los fariseos que recorrían mar y tierra para hacerse hijos, y dos veces hijos del infierno, dice Jesús. Por lo tanto, yo debo de contribuir desde aquí con la palabra de Dios para que exista unidad en la iglesia. Si yo subo aquí y estoy mandando indirectas, no tengo el espíritu del apóstol Pablo. Si yo subo aquí y busco poder, no estoy buscando. Por eso dijo Pablo repetidamente: tenemos que considerarnos unos a otros como superiores a nosotros mismos. Y cuando uno entiende esto, uno empieza a respetar la palabra que predica esto. Cuando una persona entiende que el liderazgo, que la posición es una gran responsabilidad, empieza a servir al pueblo. Pero si se le sube la cabeza, yo solo aquí lo que yo diga es lo que es, y aquí todos están mal menos yo, y se tiene que hacer lo que yo diga porque yo aquí tengo más conocimiento, tengo más tiempo, eso qué, hermanos. Ni Jesús hizo eso. Fíjate qué interesante, hermanos, que el púlpito podría traer y no contribuir a ello. ¿Por qué? Porque hay veces, hermanos, esto afecta. Hay veces uno está predicando y está el hermano y le hace, ahí te hablan. Ese es para ti. Y hasta le hace bullying. Es para ti. Amén, hermano, dile. Y luego, y ese es para ti. Y a veces está predicando, hermano, y dice, es para ti, hermano, ese te mandó el misil, ¿lo sentiste? Y hay veces en una congregación, hermanos, cuando pasa uno y avienta misiles, y pasa otro y avienta misiles, y dice, espérate, pues que es guerra o qué. Pero si todos, dice, habláramos una misma cosa y un mismo sentir, habrá un gran poder. Mira, me recuerdo de una iglesia de Cristo, hermanos, estaba, creo que fue en Venezuela. Y entonces invitaron al hermano a predicar a un misionero. Y dijeron, queremos que vengas a con nosotros. Y dice, está muy bien, dice, pero yo quiero escucharlos por 6 meses. No voy a predicar. Dice, ok. Y se sentó el hermano. Había nada más 9 hermanos. Se sentó y había 9. Pasaba uno y pasaba otro y pasaba otro. Y el hermano se empezó a dar cuenta que nadie iba a la iglesia. No había invitados, no iba nadie más. Nada más ellos no iban. Pero se dio cuenta que se paraba uno y le echaba al otro. Y se paraba al otro y le echaba al otro. Y dice el hermano. Entonces, a los 6 meses le dijo, ok, ahora todos se van a sentar y yo voy a predicar por 6 meses. No, digo, ya les echaron 6 meses. Se sientan, entonces yo predico. Y el hermano empezó a predicar acerca de lo que dice la Biblia. Y empezó a llegar a una persona. Y a otra persona. Y otra persona. Y otra persona. Porque nadie, hermanos, quiere ser parte de un ambiente tóxico. Yo le decía a los hermanos, mira, hay terrenos aquí, no sé si hay o no, en este país, y el dueño vive en otro lugar y ahí lo deja para inversión. Entonces la gente, como sabe que nadie vive ahí, llega y tira su basura ahí. Tú avienta la basura ahí. Y llega y avienta la basura ahí. Y luego ese lugar se llena de basura. Entonces, una persona tóxica es cuando agarra a alguien y echa toda su basura en esa persona. A veces la gente está tan tóxica por dentro, hermanos, que se sube aquí y echa pura basura. Y eso es la razón de esa persona. En 6 meses eran 90 personas. ¿Por qué? Porque dejaron de echarse indirectas. Empezaron a contribuir a lo que decía Dios. Y empezaron a estar todos en el mismo sentir. ¿Y en el mismo qué? En el mismo pensar. Porque ¿qué sucede? Si eso no se hace bien, ¿qué pasa? Bueno, por división, por egocentrismo y normalmente ¿por qué? Por pecado. Eso es, cuando hay algo que está mal en la iglesia, cuando hay un pecado. Mira, yo ahorita, por ejemplo, yo venía enfermo de Chicago. Entonces yo el miércoles me sentí mal el miércoles. Para ser responsable fui al doctor. Y dije, me voy a hacer un test del COVID y otro de la influenza, no, o sea, que vaya con COVID y vaya a preparar un hermano. Fui y me dijeron, no, es negativo. Estás comenzando una infección. Y me dieron un antibiótico. Y bueno, pues me voy, ya después de un día de antibióticos, supongo que ya va a estar todo mejor. Y me vine. Pero cuando llegué aquí hay mucha humedad y yo soy alérgico a la humedad. Entonces, pues me dio la humedad, entonces me levanté muy mal el día viernes a mañana. Entonces el hermano me llevó al médico. Entonces, ¿qué me dice el médico? Un médico, el doctor Ávila, ya bien viejito, pobre, apenas puede, con su alma. Pero bueno, yo confío en que ha tratado mucha gente. Pero luego estaba preocupado y que la mayoría se le olvidó que quiere recomendar otra cosa. Y me ve y me dice, usted tómese esto, esto y esto. ¿Ok? Y luego vine acá y la hermana Miriam me ayudó. Y luego vino otra hermana ayer y dice, también te di esto, y ya me empecé. O sea, todos empezaron a contribuir. Y esta mañana me siento mucho mejor. Esto es, el antibiótico, el esteroide, lo que me dio cada uno me está ayudando. ¿Me están siguiendo todos? En la iglesia, cuando la iglesia se enferma por pecado, Si pasa uno que predica y dice, tómense el antibiótico, y luego pasa otro, tómense el antibiótico, todos están peleando con el mismo pecado. Eventualmente va a sanar. Pero si cada quien pasa e ignora el pecado, porque yo hubiera podido ignorar mi enfermedad, decir, no, como siempre, yo estoy bien, ¿verdad? Y me vengo sin antibiótico, me pongo más mal aquí, me podría haber dado una neumonía, me hospitalizan, hubiera sido una negligencia. Entonces, ¿qué haces? Escuchas una doctora, otro doctor, y todos contribuyen al mismo problema. En la iglesia, hermanos, es muy normal que la gente cometa errores. Somos seres humanos. Tú y yo vamos a cometer errores. Tú y yo vamos a pecar. Pero lo que la iglesia debe de hacer es que cuando hay un pecado, todos debemos contribuir para sanar ese pecado. Porque si lo ignoramos, la iglesia le puede dar una neumonía. Y un poco de levadura leuda ¿qué? Toda la masa. Entonces, cuando algo está mal, y la Biblia dice que está mal, uno tiene que hacer algo al respecto. El pecado es algo que afecta mucho. Y el pecado no contribuye a la vida. Porque el pecado normalmente alguien va a decir, esto que está pasando no está bien. Y entonces alguien tiene que hacer algo que al respecto. Voy a acabar, hermanos, mi lección con una ilustración. ¿Tantos aquí no? Miren, cuando no hay unidad en la iglesia, es como dos burros. No estoy diciendo que tú eres un burro y una burra. Es una ilustración. Tenemos dos burros y cada uno quiere comer lo suyo. Pero hay un pequeño problema, que los burros están amarrados. Entonces, cuando tenemos dos burros o burras y cada quien quiere comer, pues a veces no se puede. Porque la burra quiere ver por lo suyo y la otra burra por lo suyo. Así a veces es el matrimonio. Entonces, ¿qué sucede? Se empiezan a jalar. Se jalan. ¿Y qué pasa cuando se jalan? Se dan cuenta que nadie puede ¿qué? Comer. Lo que está pasando no le beneficia a nadie. Y finalmente se ponen a pesar los burros. Y se ponen a renunciar. Y a comunicar. ¿Qué hacemos? Entonces se ponen de acuerdo los burros. Y dicen, vamos a unirnos. Y vente conmigo. Y van de un lado. Y se comen un lado y se lo acaban. Y van del otro y se comen del otro. ¿A poco no? Fíjate, los burros actúan mejor que nosotros. Pero si eres burro, hago de la ilustración, y te jalas y te jalas, y te desesperas y te maltratas y te maltratas, y empiezas a aventar patadas voladoras, nada más uno va a devorar todo y el otro. Porque se va. ¿Están de acuerdo, vos? Ahora les voy a preguntar y con esto acabo la lección. Una vez prediqué un sermón que se llamó Los burros de Dios. Y dije, el burro de Dios vio al ángel y el profeta no lo vio. El burro de Dios se perdió para que no lo pudiera encontrar. Saúl, el burro de Dios fue tan manso que permitió que nuestro Señor Jesucristo montara en él. Fíjate, los burros hicieron la voluntad de Dios. Y le dije a la iglesia, eres más burro que el burro. Porque los burros hacen la voluntad de Dios. Y tú que no eres burro, no quieres ver lo que dice Dios. No quieres dejarte encontrar por saber, y no quieres dejar que Jesús monte sobre tu vida para que haga de ti alguien manso y humilde. Pero hay burros, hermanos. se van a morir con toda su pureza. Como dicen, genio y figura, hasta dónde. Y la pregunta es fácil. ¿Quién se siente con un burro aquí? No, no se rían, todos van a salir.
Un burro de Dios.
Ah, como un burro de Dios. Yo les guardo, les bendiga y ahí termino.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la Escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.